Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
Como siempre nos acompaña Julio Russo, que tiene su vinoteca en Falucho 241, lugar en el que encontrarás mucho más que buenos vinos. Por ejemplo, artículos de cristalería San Carlos, chocolates, cervezas artesanales importadas, cafés de Colombia y de Brasil, y muchas opciones dentro del rubro regalería. Pero además, Julio Russo organiza el Club del Vino, que por 500 pesos mensuales te entrega un kit con tres vinos de alta gama. La vinoteca de Julio Russo está en Falucho 241 y te espera de lunes a sábados, por la mañana y por la tarde. Llegó el momento que hemos estado esperando con mucho deseo toda la mañana, porque la verdad es que tenemos muchas ganas de dialogar un rato con el querido amigo Jorge Patita Suárez. Patita, ¿cómo estás?
Buen día. Bien, buenos días. Todo bien.
Gracias por venir.
No, por favor.
Dialogar, digo, sin que haya una agenda marcada o asignada por la urgencia, ¿no? No hay una presentación de Patita al sábado, ni un disco nuevo de Patita,
no,
ni
nada, ¿no?
Ninguna cuestión así, pero
eso hay una vida.
Claro, eso no resta interés a esta charla. Hay una campera nueva, creo, y Patita tiró una muy buena cuando llegó a la radio. Alguien le comentó algo de la campera y dijo, lo que pasa que somos tipos de barrio y los tipos de barrio nos ponemos la ropa nueva el fin de semana. Dijo Patita, luciendo la azul.
Claro, claro, la guardamos para salir.
Claro.
Tenemos la de entrecasa y los días de semana usamos la de entrecasa.
Claro. Vos sabés, Patita, que ha habido muy buena repercusión en el Face. A partir del anuncio que colgamos ayer de que ibas a venir a charlar un rato aquí.
Ajá.
Por ejemplo, vos no tenés Facebook, ¿verdad?
No, hasta ahora
no tenés redes sociales.
No tengo redes. Voy a tener, creo que pronto, pero me estoy resistiendo un poco, pero voy a caer en la tentación.
Mira, por ejemplo, Agustín Cabrera dice que grande Patita.
Ah, no lo conozco, pero bueno, gracias.
Raúl Chillón dice, qué lindo, todos hemos aprendido algo de Patita.
Uy, buenísimo.
Abrazo grande para él.
Dice. Admiro mucho, Raúl es un gran músico.
Bien, y qué lindo que alguien diga, sí, todos hemos aprendido algo de Patita.
Y sí, siempre se aprende, dentro de lo malo, hasta de lo malo se aprende, ¿no? Siempre sacas una... Creo que aprendieron a no tocar como yo, por eso estudiaron y se mejoraron. No, pero está bueno, está
el
bueno.
Pepo Villanueva dice un ídolo. El maestro. Pepo Villanueva, otro músico, guitarrista, saxofonista, sí, ingeniero de sonido.
Hemos compartido banda, ahora lamentablemente no podemos, pero es una persona que yo aprecio mucho también como ser humano. Tuve posibilidad de estar hace un par de años en un cumpleaños suyo en La Plata y lo pasé muy bien porque no conocía a sus amigos, no conocía a su novia y me recibieron de una manera genial, como si me hubieran conocido toda
como
la
si
vida.
Llegaba Charlie Watts.
Claro, exactamente. No, me trataron muy bien y me cayó bien porque más allá de que es muy buen músico, es muy buena gente, que eso es muy importante.
Bien, Jorge Godoy, la maldita máquina de matar Godoy, dice genio Patita. Bueno, Jorge Godoy, guitarrista.
Sí, el... otro maestro, sí.
Bien, y Rosana Mariel Pardal dice grande Patita, que no sé si la conoces a...
No, me a suena. Rosana. Ah, sí, sí, la conozco.
Yo supongo que es gente que te conoce, ¿no?
Sí. Bueno, muy gracias.
Ahí habla Raúl Chillón de que todos, dice él, los de su generación, tipos de treinta y pico de años, ¿no? Hay varios me gusta ahí, uno de los me gusta es de Santiago Naya, que también toca la batería.
Sí, lo conocí de muy pibe. Ahora
y que también seguramente algo habrá incorporado de verte. ¿Vos de quién aprendiste?
Yo aprendí con Francis, con Francisco Di Francisco.
Fratacho, es tu gran referente.
Sí, pues yo lo vi cuando tenía 11, 12 años, que fui a un baile con mis padres, un baile de Cruel Fortín, de esos típicos bailes de barrio. Y estaba Francis tocando, que yo no lo conocía, entonces como todo pibe, que a mí me gustaba cantar de chiquito, siempre cantaba, pensaba que iba a ser cantor. Pero bueno, lo vi esa noche a él y me quedé, bueno, después fui a mi casa, armé una batería con tarros viejos, platos, ollas, y le pegaba todo lo que tenía a mi alcance. Hasta que un año después o dos, empecé a tomar clases con él.
¿Vos tenías ahí 14 años?
Y 13, 14. Sí, habían empezado el secundario... así que tenía 13 para 14, así que estudié un año, un poco más de un año con él, me vinieron a ver una banda, y bueno, un día le dije, mirá, te haré para tocar, sí, andá, ya estás.
Le preguntaste al propio Fratacho.
Sí, me tomó una especie de prueba de todos los ritmos que sabía, y yo siempre lo cuento porque fue gracioso, cuando llego a la sala de ensayo, a los dos o tres días los flacos me ponen una La teoría era todo perfecto, pero en la práctica, sí. ¿Cómo así? Encima con esos huincos de antes que no escuchabas nada, ¿viste? La púa y atrás algo, sí. como una música.
En ese baile al que fuiste con tus padres a tus 12 años, una cosa así, en el Fortín, te quedaste, flasheaste con Frattaccio.
Sí, toda la noche parado frente
mirando
al escenario,
a Frattaccio, que era un miembro de la banda, ¿no?
Exactamente.
Que eran los Caballeros del Ritmo.
Caballeros del Ritmo, creo que eran. Es una banda de ese momento que trabajaban mucho. Y
cantaba Carlos A. Gasparini.
Sí, en un momento tuvo muchos cantantes, muy buenos cantantes, pero Carlitos fue uno de ellos.
Bueno, y a partir de ahí, entonces, dijiste, yo quiero tocar esto. Uh-huh. Y esa primera banda que te incorpora, ¿qué estilo hacía? ¿Qué banda era?
No, era la banda era The Wonderfuls, una banda que venía de mucho tiempo también. Y no, hacíamos temas de esa época, de baile, típicos temas de, qué sé yo, iracundos. Hacíamos guaguancó, por ahí salíamos, por ahí tocábamos un fuatro, un paso doble. Y los temas que estaban de moda. Yo no me acuerdo porque era en ese tema.
Eso de alguna manera marcó tu camino, ¿no? Porque te curtiste en la ruta.
Sí, sí, sí.
No has tocado de todo y todo lo has hecho con,
todo porque
con el mismo amor y el mismo respeto. Hay como un patita rockero y un patita más
sí,
de ritmos más populares, que has estado muchos años en los Diamantes Negros, por ejemplo.
Sí, estuve.
Y vos le pones el mismo amor y el mismo respeto a todo.
No, no, es que el músico yo pienso que tiene que ser así. En principio tiene que ser versátil de conocer la mayor posibilidad de ritmos. Y trabajar, y bueno, obviamente, ser responsable. Pero la ruta, como vos decís, el escenario te curte mucho. Más allá de que yo siempre le digo a los pibes que estudien, y me alegra que ahora haya mucha cosa para estudiar. Y los bateristas no terminamos nunca de estudiar, porque siempre hay cosa nueva. Y si te metes a, por ejemplo, a otros ritmos, o te querés estudiar percusión africana, que fue la raíz de todo, ¿no? O música hindú, tenés para estudiar, o folclore mismo, tenés para estudiar una pila. Yo no tuve estudios de conservatorio, bueno, fui con Roberto Peirano, un profesor particular, un año.
De Olavarría.
De Olavarría, sí, otro maestro, que también me marcó, pero me marcó en el sentido de que me corrigió muchos vicios que tenía, pues yo venía de 20 años de tocar y ya me parecía que me las tenía todas sabidas. Y me pasó mucha información. Me prolijó, digamos, técnicamente.
¿Te pulió?
Me pulió. El otro día estuvimos con él y él se acordaba de esto hace 40 años ya. Y se acordaba que yo fui el primer alumno que fue de Bolívar. Y uno de los primeros alumnos particulares que tuvo en su casa. Bueno, después hicimos una relación de amistad con él, más allá de la admiración que yo siento, ¿no? Por él. Y bueno, Roberto también me marcó el camino y es una persona que como Franci ha tocado todos los ritmos, ha tocado en bailes, ha tocado folclore, ha tocado en la Sinfónica de Olavarría,
sí, sí.
Ahora es docente del conservatorio y también no tiene el prurito ese de decir yo no toco tal cosa, toco esto y que ahora gracias a Dios creo que se dejó de lado, porque antes yo era medio un bicho raro porque cuando... no sé, para los del baile era rockero y para los rockeros era de baile. Entonces, no, como que no encajaba.
No encajaba plenamente en ningún lado.
Claro. Ahora, con el paso del tiempo, y después que he hecho otras cosas, y aparte uno mismo va abriendo la cabeza, porque por ahí uno mismo también decía, no, yo esto por ahí, qué sé yo. Me he dado cuenta que también, como ahora viendo esos mensajes, y creo que alguna vez te lo dije, mis padres me están respetando. Más allá de que sea viejo y de que tenga una trayectoria, ¿no? Que no significa nada.
Y significa todo también.
Claro, también, porque como decía Yupanqui, ser viejo no es nada. Lo que significa importante es ser antiguo, como tenga sabiduría. Entonces a mí no me gusta que me digan viejo, me gusta que me digan antiguo. Como dice Yupanqui,
claro,
el antiguo tiene sabiduría porque algo aprendió.
No por ser viejo vas a tener sabiduría.
Exactamente.
Ese es un lugar común que a veces se cree que una persona porque llegó a viejo sabio. Hay cada viejo salame.
Claro.
Y cada pibe sabio.
Sí, también yo a veces jorobo cuando viene un pibe y me dice, loco, que bien tocás. Yo le digo, pero con lo del Martín Fierro, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.
Claro. Patita, sos un tipo de barrio, te gusta reivindicarte un tipo de barrio. Creciste en un barrio, en un hogar en el que se escuchaba música, en el que se escuchaba tango, y una cosa interesante es que tus viejos, tu vieja y tu viejo, uh-huh. te estimularon cuando vos siempre, decidiste meterte siempre, en el camino de la música, si bien siempre laburaste de otras cosas también,
sí,
¿no?
Pero sí, sí, no,
a
no,
tu
no.
viejo y a tu vieja les gustaba
no,
que
no,
vos fueras
obviamente,
músico.
Aparte yo tuve la alegría que mi padre, hasta que enfermó, iba a bailar conmigo a todos los bailes. Y
vos tocabas y tu viejo y tu vieja bailaban esos bailes en los que vos tocabas.
Re orgulloso, te imaginas, de mi viejo. siempre cuando yo empecé, alguien vino, le dijo, no, que tu hijo va a ser músico, son borrachos, que son, no, que haga lo que él quiera. Pues, yo tengo confianza en mi hijo. Sé lo que es mi hijo. Y me bancó, ¿viste? Entonces, eso a mí me marcó. Más allá de todo lo que me marcó mi viejo, ¿no? Con su ejemplo.
Sí.
Y me gustaría recordarlo porque hoy es el día del panadero y mi padre era panadero.
Ah, mira.
Coincidentemente, hoy que me haces la nota, anoche escuché y bueno, le mando un saludo a todos los panaderos. Y yo me he creado en una cuadra que de no haber sido músico, hubiera sido panadero, seguro.
Tenemos un oyente y por sobre todas las cosas, auspiciante, Alberto Lupín Pereira.
Sí, bueno, mi padre trabajó con su padre y sus tíos, con toda su familia.
Con Alberto Padre y con Carlos Pereira.
Exactamente.
En aquel hogar, ¿qué barrio era, Patita? Donde
yo
creciste?
Viví de que tuve meses o un año en Sargento Cabral, al fondo, al 500 y pico. Era el barrio Villa del Parque en ese momento. Tenía un equipo de fútbol,
sí.
Tenía una banda de música, era un barrio muy muy barrio. Ya tenía calle asfaltada, que por ahí otros barrios no tenían. Estaba el parque cerca, el estadio. El parque no era lo que es ahora, pero bueno, era el parque. Íbamos a cazar ranas ahí al zanjón frente a la plaza. Jugábamos al fútbol en la calle, yo no tanto, pero bueno, a veces me prendía con los amigos ahí, muchos pibes mayores que yo.
Sí.
Y después crecí mucho en el barrio de la Escuela 6, que mi abuela vivía en Falucho, y ahí tenía una parada yo en Dorrego e Irigoyen, que vivían mis tíos, y nos juntábamos todos los del barrio. Ahí curtí mucho el barrio, que ya era adolescente, de 12 a 15, que después me fui a tocar y me alejé un poco. Curtí mucho el barrio y ahí yo aprendí que en el barrio, como dice Dolina, siempre vamos a menos, porque cuando vos querés levantar la cabeza viene un grandote y te pega un sopapo y dices, rajá, pendejo. Y eso yo
se aplica a la vida.
Claro, lo apliqué a la vida y más que nada a la música, ¿viste? A la filosofía de la música, de no creerme más que nadie y a veces creerme menos que todos, ¿viste? Pero bueno, uno sabe hasta dónde da. Y bueno, también un poco trato de tener ese perfil bajo, ¿viste? De no dármela de artista, ¿viste? Porque claro. Me conocen todo, ¿viste?
En aquel hogar, Patita, donde creciste, ¿se escuchaba mucho tango? ¿Viejos escuchaban tango?
Mi padre escuchaba, yo tengo el recuerdo, conozco las letras de los tangos por él, porque por osmosis, porque me entraron, no porque me puse a estudiarla. Él tenía la costumbre, que yo ahora la tengo, que llevarse una radio a la cama y escuchar mucha música, y yo me acuerdo, y yo ahora con lo mismo. Si bien el tango no le ha entrado todavía como debería, me gusta el tango, pero por ahí le entré a Piazzolla, por ese lado, qué sé yo, la cosa más nueva, pero igual me gusta y conozco de tango, conozco de letras,
Sí.
Pero no le he hecho como le he hecho a otros,
claro que
otros géneros.
Una manera de aprender es escuchar, supongo, para un músico, ¿no?
Sí,
vos
sí,
sos
sí.
un tipo que en eso siempre ha estado dándole duro.
Siempre en mi casa hubo música, mi madre siempre dice que extraña desde que yo me fui la música. Era de escuchar, compraba discos, como hacemos todos, ¿no? Querés ir descubriendo,
sí.
y compras esto, compras aquello, escuchas esto. Si bien en esa época no estaba la internet, tenías que recurrir a que alguien comprara un disco, ir a escucharlo acaso, pedírselo prestado, después el casetito, pasártelo.
Pero había algo que no se ha perdido a pesar
de
la internet, como vos decís, que era que los melómanos se olfateaban y terminaban juntos, ¿no?
Todos sabíamos.
El melómano se olfatea.
Sí. Yo, siempre lo he contado, me he hecho amigo de, por ejemplo, de Hugo Díaz, de Mario Cuevas, que son una generación después que yo, son de la edad de mi hermano. Yo era amigo de los hermanos, o si tengo la edad de los hermanos, pero caímos por la música. Con Mario no hemos pasado música, bueno, yo aprendí mucho de Mario, de Hugo, de muchas otras personas, ¿viste? Y siempre vamos buscando, hoy día, nosotros somos animales de música, vamos al ensayo y empezamos, viste tal banda.
En algún momento te metiste con el jazz, ¿verdad? Muy apasionadamente.
Sí, siempre he estado con el jazz. Ahora me he dejado un poco, pero reconozco que para mí es como mi música madre. Bueno, para todo baterista, porque el jazz nace de la percusión, viene de África. Por más que había jazzistas puros que odian las baterías, más que nada la gente de antes, ¿no? Pero surge todo de ahí, no podés negar que
Tenemos aquí un mensaje, vamos a compartir, de Oscar Ibáñez, que el otro día charlando en el café estaba él presente en otra mesa con otra gente, pero dice Oscar Ibáñez: Chino, muy bueno el programa, linda nota con Jorge, gran persona. Ajá. Abrazo grande a los dos. Abrazo para vos, Oscar, y gracias.
Gracias, Oscar. Sí, con Oscar compartimos otro trabajo.
Porque, claro, a eso iba, digo, paralelamente a tu labor como músico, que también es un trabajo, por más que todavía falta que se lo reconozca como tal. El otro día también decíamos, falta que el músico cobre, a la gente le parece que el músico no tiene que cobrar, pero es un trabajo.
Es un trabajo.
No, pero vos digo, paralelamente siempre has trabajado de un montón de otras cosas,
sí,
¿no?
Otra.
Sos un gran laburante,
sí,
que hoy te vemos con los diarios, pero no es lo único que has hecho,
no, he hecho
reparto de diarios.
He hecho muchas cosas en mi vida, pero sí, la música siempre estuvo, y hace unos pocos años hablé con un amigo mío que está en Buenos Aires, muy amigo, y me dijo, por fin lograste lo que querías, estar en una banda, dedicarte más tiempo a la música, hacer la música que vos querías hacer, porque si bien yo me daba lo mismo tocar cualquier música, yo no tenía ningún problema en tocar cumbia, en tocar tango, chamamé, milonga, lo que sea, pero siempre decía, ¿cuándo podré tocar tal tema? Y ahora veo que se me está dando.
Esos temas son de rock, básicamente.
Oh, sí,
porque
obviamente.
Caes siempre en el rock.
Siempre caemos, ¿no?, en el rock, siempre caíamos, que bueno, y estábamos todos a la misma, porque todos teníamos proyectos. Y bueno, después cuando yo dejo mi banda, que después de casi 40 años...
Estamos hablando de Los Diamantes Negros,
que lo cual aprendí muchísimo, caminé mucho y anduve mucho, aprendí más que nada a ser buen profesional, porque me tocó trabajar con gente mayor. Yo tenía 20 años cuando entré, y había los directores, los mayores tenían 40, y te marcaban, ¿viste?, hasta la forma de vestir, te decían, no, vos tenés que venir así, que esto, que aquello, y los horarios... todos aprendimos, los que pasamos, que la mayoría de los músicos de Bolívar pasaron por Diamantes Negros. Eduardo tocó conmigo un año en Diamantes Negros, qué sé yo, por nombrarte un caso.
Vos decís que a partir de desvincular de Los Diamantes tenés más tiempo para otros proyectos.
O sea, nos dedicamos al proyecto Cohetes, por ejemplo, específicamente. Después surgió lo de Ariel, la estirada, que fue una cosa que nos gustó mucho.
Con Ariel Tardivo,
con Ariel
Tardivo, la Evolución.
Claro, lo conocimos a Ariel, que era otro loco como nosotros. Y bueno, ahora estamos con él y estamos evolucionando con él, porque él nos está enseñando cosas que nosotros no sabíamos.
Incluso en cocina.
Sí, no, bueno, señor.
Tardivo cocina muy bien.
Claro, sí. Sí, no queremos ensayar mucho con él porque vamos a salir rodando. Pero en realidad aprendimos y bueno, nos ha vuelto a hacer encender la llama, el entusiasmo de estudiar, porque estamos haciendo... No jazz, pero estamos coqueteando ahí cosas, estamos haciendo funky, sal, soul, algo también medio jazzero, que para nosotros no es fácil. Nosotros venimos de otro palo, por más que tenemos escuchas y... Así que nos ha venido bien.
O sea, hoy ese proyecto y Los Cohetes Lunares son las dos bandas en las que estás.
Exactamente, sí. Sí, sí, ya no me da para más. Me han hablado, hace poco me hablaron de otra banda, le dije, no, flaco, porque si me voy otro día de casa...
Claro, vos mientras tanto seguís con el reparto de diario, pero has hecho muchas otras cosas, ¿no? Trabajaste en la vieja Rover, por ejemplo.
Sí, ahí trabajé de muy pibe, fue mi primer trabajo. Trabajé de acomodador en el Cine Coliseo, cuando era cine, el teatro. También de 13 años, 14. Hice cobranzas de lo que se te ocurra, hasta de un boliche de copas hice cobranza. y después todo lo que saliera, yo no le hago asco al laburo. En un momento laburaba, tenía 4 laburos, y hasta no hace muchos años atrás... Hice un reparto al diario de la mañana, arrancaba a 4 de la mañana y dale, viste, todos los días.
Que terminabas, y eso de algún modo te sigue pasando, ¿no? Más de un sábado terminás el recital y sí, sin dormir te subís a la motito.
Tengo
para salir a repartir los diarios,
claro,
por la ciudad, ¿no?
Sí, sí, pero ahora aparte,
es una cosa muy respetable.
Sí, no, pero aparte ahora es mío. También es... Ya
ahora
dejé
es tu laburo,
todo,
tu
es
reparto.
Mi laburo, es mi reparto, tengo que ponerle onda.
Pero hay que bancarla esa. Vos,
claro,
tenés 60.
Y de uno. Voy 61, para
61, casi 62.
Casi 62.
Pero podemos decir que es un gran momento, un buen momento tuyo, uno de los mejores de tu vida, en el sentido de que más o menos... Estás tocando lo que te gusta, tenés un laburo, tenés
Sí, tengo una buena vida.
Un
más
nieto.
Allá de que no te voy a decir que estoy hecho, porque siempre nos falta algo.
Sí.
Pero tengo 3 nietos.
Tres nietos
que, bueno, me cambiaron la vida. El mayor tiene 14 años, imagínate, ya
Ya escucha música.
Escucha música, pero no tanto.
¿Te habrá visto
no,
ya?
No más chiquito. Sí, me han visto desde bebé, me han visto. El mayor me ha visto. Yo creo que en un Canta Bolívar tenía 6-7 veces.
Desde obviamente. Las panzas de sus madres
sí,
ya
sí,
te veían.
Sí, Violeta, que es la última, en un recital nuestro en Vizcaína, estaba dentro de la panza de la madre y se movía. Y cosas así, ¿viste? Bueno, y ahora es fan de la banda. Es fan de la banda, declarada. Y el otro chiquitín del medio también, que también le gusta la música. Y bueno, tengo a mi compañera de toda la vida, tengo a mi madre todavía, gracias a Dios. Si bien he perdido otra gente.
Sí, tu viejo, sin ir más lejos.
Mi viejo, mis suegros, que yo los quería mucho. Amigos como Daniel Marconi, o la esposa de un amigo que está en el sur. Pero bueno, son palos que te da la vida, pero a su vez también después te recompensa, ¿no?
Claro.
Te vuelvo a decir lo mismo, me siento, por ahí es una frase hecha que se lee ahora en muchos lados, me siento pleno.
Hay una frase sí. que creo resume esta situación, que la suele usar Víctor Hugo Morales, dice, está a buenas con la vida.
Exactamente, claro.
Es una linda manera de decirlo.
Claro, de vez en cuando la vida, como dice Serrat, te besa en la boca, y eso está cierto.
Sí,
¿no?
Después hay otra parte que, por ejemplo, nuestro editor Pablo Pecchi canta una de vez en cuando la vida toma conmigo Fernet.
Adaptado, sí.
Adaptado una
es un pequeño cambio, pero
muy
bueno.
conocida letra que dice de vez en cuando la vida.
Es la misma canción que
café.
Yo te digo.
Estamos
es
hablando
de la misma que yo te digo.
Esa canción interpretada por
Serrat.
Por el nano
Serrat.
Serrat.
Claro. De vez en cuando la vida te besa en la boca y se te presenta en cueros o algo
sí,
así.
Sí, a Sabina le ponía un caramelo.
Claro.
Cuando la vida pone ante ti un caramelo. Claro. Hay una muy linda canción de Sabina. Otro mensaje, Patita, muy buena nota, Chino, abrazo grande, dice nuestro querido amigo y corresponsal en Brasil, Javier Doporto, en San Pablo,
no
que está
conozco.
Escuchando Fuga y que le mandamos
bueno,
no
lo conozco, pero le agradezco.
Un gran abrazo.
Qué envidia, ¿no? En Brasil, ahí, garotas,
bueno,
caipirinha.
Tendríamos que sacarnos la campera nueva para encarar.
Sí, iba a sudar bastante.
Con la
¿no?
azul no te veo ahí, con la azul.
Iba a transpirar como el tipo de los cuadernos Gloria, más o menos.
Claro.
O los que están en el cuaderno.
Pero ibas a llamar
sí,
la atención,
sí,
eso
no,
seguro.
Seguramente.
Eso seguro. Bueno, Patita, nada, te agradezco
bueno,
este rato para nosotros.
No, yo te agradezco a vos, que creo que te lo he dicho otras veces, que es importante que la gente conozca al ser humano, más que allá del músico, ¿no? Porque sí, por ahí sí tenemos cierta fama, entre comillas, ¿no? La fama es puro cuento, como dice el tango. Pero hablando de lo que hablabas vos hoy de ser buena persona, yo me quedó muy marcado una de las últimas notas que le hizo Clarín a Oscar Moro, que es una persona que yo admiré mucho, un baterista del cual le robé muchas cosas, y creo que mucho le hemos aprendido de él, que en una de sus últimas notas antes de morir, el tipo la titularon a la nota porque él decía, yo antes de ser buen baterista, prefiero ser buena persona. Y Moro, o Morito, como le decían todos en el ambiente, era muy querido una persona que... Y bueno, yo humildemente quisiera llegar a ser la mitad o algo de lo que era él, ¿no? Más allá de que...
Bien. Abrazo a Jorge, dice Mario Chiqui Cuevas, gran músico y melómano, dice el Chiqui nuestro Facebook, por supuesto, Chiqui, gracias.
Gracias, hemos compartido
y abrazo
mucha
para
música.
Vos.
Yo aprendí mucho con Mario, o sea, ya vuelvo a decirte, soy de la generación del hermano.
Claro, del Chiqui grande.
Del Chiqui grande. Y bueno, y una cosa que recordando a mi padre era muy amigo de sus padres, muy amigo. Yo conocí a su abuelo también de muy chico porque mi padre, ellos tenían un comercio y mi padre me llevaba. Entonces con Mario también me une ese efecto de como no de familia, pero de cercanía.
Prácticamente.
Exactamente.
Con
Elsa, la mamá.
Sí,
la mamá de Mario, que es una señora también muy espectacular.
Es un cohete.
Sí, no para.
Muy energizada
está muy bien.
Está Elsa. Patita, gracias.
No, gracias a vos, nos vemos en cualquier momento.
Nos vemos en cualquier momento. Jorge Patita Suárez pasó por Fuga. Teníamos ganas de charlar con él así, agenda abierta, sin que haya nada urgente, nada que lo reclamara. Y creo que ha sido un momento muy placentero como para ir ya despidiéndonos de este episodio 426 del programa. Ya volvemos,
Fuga de Tortugas. un botín de gambetas para partidos perdidos. Jamás lo sabes, baby.